nos vamos a fijar en una movilización convocada para mañana, porque diferentes movimientos, sindicatos, organizaciones sociales se han convocado para mañana sábado en la capital guipuzcoana, en Donostia, una manifestación para pedir la paralización inmediata del tren de alta velocidad. Una protesta convocada bajo el lema HT Gelditu Orain, parad el tren de alta velocidad ahora, que partirá a las 5:30 de la tarde desde Alderdieder. Por cierto, ya son 8 años desde que se comenzaron las obras del tren de alta velocidad y a día de hoy no sabemos si este tren va a llegar a algún lado. Muchos hablan de un proyecto que ha fracasado, pero la cuestión es que año tras año, bueno, se están dilapidando millones en las obras de este proyecto. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros, bueno, pues a dos personas, dos activistas contra el tren de alta velocidad, Mikel Álvarez, de HT Gelditu Elkarlana. Egunon, Mikel.
Bai, egunon.
Y Mikel del Valle, en este caso, miembro del sindicato LAB. Egunon, Mikel, zurere.
Zurere.
Egunon.
Egunon. Bueno, primera pregunta, se está hablando de fracaso de este proyecto. ¿Es así? ¿Por qué ha fracasado el tren de alta velocidad?
Bueno, yo creo, pues como has dicho, llevamos 8 años de obras, ¿no? En Euskadi o en la Y vasca en este caso, ¿no? Pero a la vez que esto, en este tiempo, pues hemos visto como, estamos viendo que se está derrumbando un mito, ¿no? Un poco el mito del tren de alta velocidad. Un poco pues se están acumulando pues un montón de incógnitas, tanto sobre el proyecto de la Y vasca, que se ha quedado sin conexiones hacia afuera, ¿no? Hacia Madrid y París en alta velocidad. Ha habido, no sé, pues informaciones en los últimos meses muy curiosas, como que los tiempos de viaje que pues se han alargado y haciéndose casi muy parecidos a los de los tiempos de viaje en autobús, por ejemplo. Han salido muchos informes a la vez en todo el Estado español, pues ya que ya no desde el Movimiento Popular, sino desde otras instancias como FEDEA, ¿no? Una organización empresarial, gente, expertos universitarios, pues cuestionando pues esa política que ha llevado el Estado español favorable a alta velocidad, que es ruinosa y no tiene ninguna rentabilidad desde el punto de vista económico y social. Ha habido pues muchas, ¿no? Muchas noticias en ese sentido que demuestran o están mostrando pues la sinrazón, ¿no? Del propio proyecto, a pesar de que aquí pues bueno, persisten en continuar con la imposición y con la obra, ¿no?
Bien, también nosotros lo que vemos es que las empresas están negándose ya a construir el tren de alta velocidad porque, claro, con los recortes que está habiendo por parte del Estado y con las adjudicaciones que están haciendo, pues prácticamente y afortunadamente les es muy difícil construir este proyecto, con lo cual ya están obras que están siendo paralizadas por las propias empresas.
Bueno, de todas maneras, si es un fracaso y si las cosas están tan mal, la siguiente pregunta es inevitable. Entonces, ¿por qué se agarran como a un clavo ardiendo a estas obras? ¿Por qué las mantienen? ¿Por qué siguen adelante? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?
Hombre, yo pienso que, claro, detrás del tren de alta velocidad pues se han sumado muchos intereses políticos, no te quiero decir en ese sentido, y también es una apuesta, ¿no? Del Estado, como bueno, el Ministerio de Fomento, ¿no? Hace poco dijo también que era una cuestión de razón de Estado. Sabéis que a la vez el Partido Popular, por ejemplo, a la vez que están surgiendo estas críticas o estos cuestionamientos en el Estado español, hay que decir también que estos cuestionamientos, por ejemplo, en el Estado francés ya vienen desde hace varios años, donde ha habido muchos informes de tribunales de cuentas, de instancias como el Foro Ferroviario, que se llama en el Estado francés, ¿no? Que cuestionó estas políticas. En Francia se habla desde hace unos años del final de la era de oro del tren de alta velocidad, que en Francia fue un elemento de prestigio de la hostia para el propio gobierno y el Estado francés, ¿no? El TGV, ¿no? Pues bueno, de alguna forma ahí esta discusión ya lleva varios años en el Estado francés y aquí pues de alguna forma ha llegado, ¿no? También al Estado español y la respuesta ha sido blindar, el propio Partido Popular pues presentó hace poco en el Congreso pues una moción para blindar toda esta política de construcción de líneas de alta velocidad y pues es una moción que fue apoyada por el PNV, ¿no? Significativamente, ¿no? Entonces yo veo pues que hay grandes intereses políticos y a la vez, claro, es como el fracking y muchas historias. Igual el propio proyecto del TAF, por ejemplo, va a ser ruinoso también en su propia explotación. La gente se sorprende cuando oye, por ejemplo, que la construcción está costando 24 millones de euros por kilómetro, ¿no? Aquí en la Y vasca, 24 millones por kilómetro, pero luego en su mantenimiento también costará 100.000 euros el mantenimiento de cada kilómetro cada año, ¿no? y va a ser un agujero sin fondo. El propio proyecto, la propia infraestructura va a tener que ser subvencionada permanentemente pues por fondos públicos. Esto no quita que hay alrededor de ellos se mueven industrias, pues bueno, como las empresas constructoras, algunas industrias ferroviarias, energéticas, bancos, ¿no? Que son las que se benefician, ¿no? Igual, ¿no? Siempre como negocios auxiliares, ¿no? En el fracking hablan de lo mismo, que el propio fracking igual es una gran especulación, muy, ¿no? También dudosa en ese sentido, pero mueve ciertas industrias y unos negocios alrededor de él. No sé, es lo que se me ocurre. Si Miquel quieres decir también, quizá algo.
Sí, lo que pasa es hay unos intereses políticos muy grandes y que afortunadamente durante el trabajo de muchos años pues ha conseguido que la sociedad se posicione en contra de este proyecto porque no entiende cómo a día de hoy se puede enterrar tanto dinero en un proyecto faraónico como este, cuando no va a ser para nada rentable ni viable porque nadie lo va a utilizar con los precios que van a tener, y encima a día de hoy se están recortando de sanidad, de educación, de un montón de sitios para poder destinar dinero a este proyecto sin sentido.
¿Precios que va a tener el tren? ¿Qué pasa? ¿Que va a ser un tren de lujo?
Pues aquí una de la mejor anécdota para explicar qué va a ser el tren de alta velocidad es, pues me pasó a mí en una reunión de un comité de empresa de una constructora que está construyendo, que estaba construyendo el tren de alta velocidad, porque en el tramo que estaba se ha paralizado porque no hay dinero para construirlo. Cuando acabó la reunión, el gerente nos llamó y nos dijo: los del LAP, ¿os podéis quedar un momento? Sí, no hay ningún problema. Y nos dijo: oye, ¿vosotros por qué estáis en contra del tren? Digo: bueno, pues te lo voy a explicar con un ejemplo. Si yo vivo en Villabona y tengo que ir a Bilbao en tren, pues joder, tendré que coger el coche, tendré que ir a Astigarraga. En Astigarraga me cobrarán por dejar el coche, me cobrarán sobre 40, 50 euros por ir a Bilbao en el tren de alta velocidad, que lo único que haré es quitarle un cuarto de hora, llegaré a Bilbao al centro, tendré que coger un autobús para desplazarme. Entonces, pues lo que haré es directamente con mi coche ir a Bilbao. Y me dice: ah, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que el tren es para gente como tú? No, no, el tren es para gente como yo, que tengo que ir a Madrid a firmar un contrato, cojo el tren y me voy en el tren. Eso es el tren de alta velocidad. Es para las élites.
Sí, un poco yo me acuerdo, pues, durante estos años, ¿no? Pues dando charlas, por ejemplo, yo me acuerdo de un dato que ya una vez que había reunido el AVE Madrid-Sevilla, hubo un estudio de grupo, de una entidad que es Próxima Ecologistas en Acción, ¿no? Ahí estaban Antonio Esteban y Alfonso Sanz, ¿no? Te quiero decir, por ejemplo, dos personas que han estudiado un montón. Se trata de las cuentas ecológicas del transporte en España, se llama el libro, y hacían un estudio comparativo del coste de explotación, ¿eh? El coste de explotación ya del AVE Madrid-Sevilla, y comparativamente, por ejemplo, por viajero kilómetro, salía en automóvil y autobús, ¿no? Prácticamente 4 pesetas en aquel momento por kilómetro viajero, ¿no? Luego, en tren convencional salían 7, en avión 11 y en el AVE Madrid-Sevilla 22 pesetas. Pasaba el precio de escote de explotación del viaje de 4 pesetas, en, por ejemplo, en autobús, a 22, ¿no?, pesetas en el AVE. Es realmente un medio de transporte muy caro en su explotación también, el más caro de todos, y eso deriva también luego, pues eso, que es elitista, de un carácter elitista, y luego en unas subvenciones públicas, ¿no?, para manipular los precios, intentar, pues eso, ganar viajeros, etcétera, ¿no? Sí.
Bueno, Miquel del Valle, que los dos sois Miquel, pregunta que te lanzo como sindicalista de LAP: ¿qué está pasando en las obras? Son 8 años de obras desde que comenzó el tren de alta velocidad y casi ha habido un trabajador muerto por año.
Lo que pasa luego, otra cuestión, es las condiciones laborales que hay en el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, las empresas lo que hacen es coger el dinero que les dan por la adjudicación y lo mueven como si lo invertirían en bolsa. Lo que hacen es subcontratar a tope para abaratar cuanto más la mano de obra, y eso lo que conlleva es condiciones salariales muy, muy malas, y sobre todo en condiciones de salud laboral pues malísimas también. Ya, desgraciadamente, es el dato que has dado tú, 8 personas muertas en la construcción del tren de alta velocidad, que lo que está generando es, pues bueno, una explotación increíble hacia los trabajadores y las trabajadoras que están en estos tramos.
Bueno, desde el punto de vista, bueno, la verdad, el tren de alta velocidad se critica desde muchos puntos de vista. Hoy no nos va a dar tiempo para profundizar en todos ellos, pero, por ejemplo, una cuestión clave es la cuestión medioambiental. Miquel, ¿qué daño ha hecho hasta ahora? ¿Qué daño han hecho hasta ahora las obras del tren de alta velocidad y cuánto daño queda por hacer en ese sentido?
Hombre, en el caso de la Y vasca, hay muchos tramos en obras. han gastado aproximadamente los gobiernos, se habla de casi cerca de 3.000 millones de euros en esta obra que se han dilapidado en estos 8 años. Les falta todavía otros tantos por gastar, o sea que es una decisión que tengo que decir que esto no está acabado todavía, pero bueno, que han gastado muchísimo dinero ocasionando graves daños, pues que hay tramos acabados de lo que se trata de la plataforma de obra, ¿no? Túneles, viaductos, todo esto podemos ver, por ejemplo, pues de la zona del Alto Deva, ¿no? Podemos ver esto con viaductos enormes como el que han hecho en Vergara en este momento, de 1 kilómetro de longitud y 100 metros de altura, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos daños de la propia obra ocasionados ya, lo cual ha provocado, pues, en el monte Udalais, por ejemplo, han destruido acuíferos en muchos sitios, ¿no? Acuíferos, ríos. Hace poco fue desvelado un informe, ¿no? Como se han destruido acuíferos en la zona de Anoeta Asteasu también, ¿no? Desecando el río Ugarte. Ha habido un estudio, una denuncia en ese sentido. Bueno, ocupación de territorio, fragmentación, no sé cómo decir, creación de escombreras, que enormes escombreras también. Bueno, la obra pues se ha desarrollado ya en muchos tramos, les falta todavía tramos muy agresivos como el nudo de Udalaitz, el tramo, por ejemplo, el túnel de la zona de Vergara hacia Arrasate, que sería el mayor túnel de la Y Vasca, de unos 7 kilómetros, y luego también de Vergara hacia Elorrio, ¿no? Que es un poco el nudo, ¿no? El nudo de Vergara que han llamado. Ahí han hablado de unos 500 millones de inversión que les faltan. Es un sistema gigantesco, túneles en el karst de Udala, o sea, una zona kárstica del monte Udalaiz, donde se da el nudo, ¿no?, de la Y Vasca. Luego falta el tramo de Atxondo, que no han iniciado las obras. Hace 15 días hicimos una marcha ahí, pues gracias a toda la labor de oposición que también desarrollada por el ayuntamiento, en unas condiciones bastante especiales, consiguieron retrasar. Todavía estas obras faltan, etcétera. Pero bueno, durante la obra, no sé, esto ha traído muchos daños, ¿no? A nivel, sobre todo local, del trazado, si queréis, alrededor del trazado, también de sobreexplotación de canteras y tal, pero no hay que olvidar luego en su propio funcionamiento, claro, si esto entrara en marcha también, todo el tema del consumo energético, el tema del ruido, el tema del ruido muy importante, o sea. Yo creo que, y luego también el propio funcionamiento aceleraría, es lo que nos venimos criticando, es la postura anti-TAP, si queréis, también impulso a un modelo de metropolización, de aceleración de toda la, no sé cómo decirlo, de toda la urbanización, de toda un estilo de vida también que acompaña, que el impacto ecológico indirecto, si queréis, y a largo plazo que fomentan este tipo de infraestructuras, pues es lo peor, ¿no? No solo ya el impacto directo del propio trazado, sino ya todo lo que arrastra atrás de sí este modelo, no sé cómo decirlo.
Bueno, tenemos que ir terminando, son las 8:30 de la mañana. Tú decías, Miquel, ahora, esto no está acabado. De hecho, mañana manifestación para exigir el fin de las obras, pero ¿no sucede que gran parte de la sociedad que puede estar, en principio, en contra del tren de alta velocidad, dé todo esto como misión imposible? Porque ya han pasado 4 o 8 años, mejor dicho, desde que empezaron las obras y no se ha podido parar. Es decir, en esta situación, ¿cómo dar la vuelta a esa mentalidad, tal vez, que pueda haber en la sociedad de que, bueno, ya el daño está hecho, es imposible pararlo?
Bueno, yo parto también desde estas luchas contra infraestructuras que llevamos 40 años o así en Euskal Herria, desde, esto puede partir de la central nuclear de Lemoniz, no tengo que decir, luego ha habido varios conflictos generados por imposición de proyectos agresivos o de grandes infraestructuras, ¿no?, como esta. Tenemos que adoptar también una postura más sólida, ¿no?, yo creo, ¿no? Realmente debemos combatirlas, o sea, en tanto que son representantes de todo un modelo económico y social que arrastra un montón de consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Yo personalmente pienso que es difícil parar el tren de alta velocidad, pero vemos que en estas condiciones en las que realmente se está viendo la sinrazón del propio proyecto y de esta situación de imposición, ¿no?, tenemos que dar contestación en este momento también, exigiendo una vez más la paralización, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Miquel.
Sí, yo lo que pienso es que debemos de exigir la paralización y aprovechar las infraestructuras que ya están construidas, pues para aprovecharlas para otras cosas, pues para mejorar el tren que tenemos ahora. Incluso nosotros, entre risas, entre gente que está construyendo el tren de alta velocidad, lo que están diciendo es que va a ser el bidegorri más largo de Euskal Herria.
Bueno, el videogorri más largo, si se queda en eso. 8:31 minutos para terminar. Mañana manifestación, 5:30 Boulevard, si no me equivoco la cita. Mensaje principal: para hacer el tren de alta velocidad ahora. Bueno, en las instituciones parece complicado, ¿no? Porque la mayoría política, por lo menos aquí en Ego Euskal Herria, y también en este caso, por ejemplo, en Madrid, está a favor del tren de alta velocidad. ¿Cuál es el mensaje para la protesta de mañana?
Hombre, pues como la mayoría política, pues bueno, se trata de un proyecto que ampliamente contestado en la sociedad, ¿eh? Esto, a pesar de que los partidos que con representación en el Parlamento, sí, son la mayoría a favor, ¿no? Digamos, yo creo que es innegable que ha existido durante años también pues una contestación, o sea, por ejemplo, la mayoría sindical está en contra, Mikel está aquí de Lab, todo el movimiento ecologista, un montón de asociaciones, por ejemplo, todos los apoyos que ha recabado esta propia manifestación, ¿no? Entonces, que no vale tampoco decir eso de que... Eso nos decía, ¿no? Que llevan 15 años de debates, ¿no? Y cuando nunca había habido realmente una participación en las decisiones ni ningún debate, ¿no? No sé cómo decir. Tú, Mikel, de San Servino.
Bueno, o sea... Pues, hombre, nosotros lo que tenemos que hacer es concienciar a la sociedad de que este proyecto no es para la gente de Euskal Herria, sino que viene impuesto por las élites, y tenemos que concienciar de eso. Concienciando a la gente de eso, conseguiremos que paren el tren de alta velocidad.
Bueno, pues ese es el mensaje de la manifestación de mañana. 5:30 en el Boulevard, ¿no? No me he equivocado.
En Alderdieder, la salida va a ser desde Alderdieder, y entonces, bueno, va a ser un recorrido. Si hay gente también, se van a organizar en la manifa, pues diferentes grupos para manifestar la denuncia del TRA de diferentes formas durante la manifestación. Si hay alguien que se quiera animar, a partir de las 4:30 estaremos en Alderdieder ya pues preparando estas tareas, estos grupos. Si alguien se quiere animar, se puede acercar antes, y si no, salida a las 5:30 desde Alderdieder.
Desde Alderdieder, eso es. Bueno, pues queda dicho. Mikel Álvarez, Mikel del Valle, eskerrik asko bioi.
Es que es el casco,
soy.